Muy buenos días. ¿Todos traen su Biblia? Ah, tres personas, ok. Si pueden abrir su Biblia, estamos en Mateo capítulo 12. Continuamos viendo nuestro estudio a través de este evangelio, el evangelio de Mateo. Aquí vamos a ver el título dado en esta sección, es El Siervo Escogido. Mateo 12, versículo 15 al 23. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 15, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. El versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Señor, le damos gracias en esta mañana. Qué buena pregunta hace su palabra. ¿Será este el hijo de David? Verdaderamente ellos esperando a su Mesías, el prometido, el único que puede remover el pecado de cada vida para poder ser perdonado, Señor. Gracias, gracias por nuestro Salvador Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz para que pudiéramos tener vida eterna. Ahí murió, su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados, fue enterrado y al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, resucitó. Y Él vive. Y así como Él vive, nos ofrece vida eterna a nosotros. Nosotros mismos tenemos que responder, Señor, a esta obra de amor que Él hizo. Gracias, gracias por su palabra. Aún ellos preguntaban si este era el hijo de David. Pero aún esa pregunta, Señor, resuena aún en hoy en día. Muchos buscan a Jesús, pero tenemos que preguntar a cuál Jesús, porque solamente hay un Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, Señor, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Creador, es, Señor, Dios con nosotros, Emmanuel. Le damos gracias, Señor, que podemos venir ante usted. Seguir buscando, Señor, su buena voluntad. Ayúdenos a poner nuestras vidas en orden para poder caminar en victoria. Caminar en el Espíritu y no por vista. Señor, le damos gracias. Gracias que tenemos una relación nueva, viva. Señor, gracias que usted nos transforma. Nos hace criaturas nuevas en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, por las diferentes obras. Pedimos hoy día, Señor, está aquí el Salvation Army, Señor. Pedimos por ellos, tantos varones y mujeres, Señor, que se encuentran aún en ese programa, tanto como tu vuelta en Cristo. Señor, reconociendo que el ser no es alcohólico, es ser borracho, es lo que su palabra dice. Y ellos, Señor, se están rindiendo ante usted, poniendo sus vidas en orden. Esté con ellos en este día. Esté con Pastor Martín, Señor, de tu vuelta en Cristo, allá en Manadero. Tanto Jerry Brown, Señor, aquí en Paris, Señor. También levantamos a nuestro hermano, a Pastor Mando, Señor, en Tecate, pidiendo por la obra ahí, tanto Pastor Rubén en Landers. Pedimos aquí por nuestra iglesia, Señor, pidiendo por nuestro Pastor Terry, Señor, la congregación en inglés, tanto aquí en español. Pedimos por nuestros hijos, Señor, el ministerio de niños, los jóvenes adultos y aún los jóvenes. Esté con la escuela, ya casi llega el fin del año, Señor. Pedimos, Señor, que podamos terminar esta carrera bien y prepararnos para el próximo año, Señor. Esté con nosotros, Señor, en todas las diferentes obras aquí en la iglesia. Señor, le damos gracias en este día. que podemos venir y arrimarnos a usted, Señor, buscando de usted. Señor, que se cumpla su voluntad en nuestro gobierno, Señor, en nuestra comunidad, aquí también en la iglesia. Le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor, a Mateo 12. Y lo que voy a hacer aquí es un breve repaso en dónde vamos acerca de nuestro estudio. Comenzamos a ver y entramos entrando al capítulo 11, al capítulo 13, lo tenemos que reconocer que es la rebelión contra el rey. Esto nos ayuda a poner en contexto lo que está pasando. Y comenzó esta rebelión cuando rechazaron a su mensajero, a Juan el Bautista. Y en rechazar a él también iban a rechazar a Jesús. Y en rechazar a Jesús era rechazar sus obras, sus milagros, sus enseñanzas. Y no se arrepintieron. Y vemos que eran ciudades completas que no se arrepintieron, que no se entregaron. Se les hizo ese corazón más duro. Y Jesús pronunció condenación sobre estas ciudades por haberlo rechazado, por su incredulidad. Fue esta dureza de corazones que se rebelaron contra él. Es más, comenzamos a ver en nuestros estudios, ellos mismos se pusieron a alegar con Jesús sobre el sábado, el Sabbat, que era dado a ellos, a Israel, como un día de reposo, un día de descanso. Y los fariseos, fíjate, no estaban interesados en la sanación del hombre de Jesús, que Jesús sanó a este hombre. Y la gente mundana es lo mismo hoy en día. Ellos están más interesados en criticar al Señor, la iglesia, al cristiano. Pero fíjate, ellos no se pudieron regocijar en ver un milagro, en ver esta mano restaurada, y ellos estaban usando a este mismo hombre como una trampa para ver si Jesús iba a hacer esto en un sábado. Ellos estaban molestos que Jesús sanaba en el día de reposo. Y esto a mí se me hace completamente increíble, pero los fariseos habían convertido un día de descanso, el sábado, a un día más trabajoso, mucho más difícil de que simplemente descansar. Ellos habían interpretado el observar el día de descanso y lo habían hecho 39 diferentes clases de trabajo que no podías cumplir en este día. Habían hecho leyes arriba de leyes. Ellos habían hecho este día un día de muchas cargas. Lo habían convertido, en vez de ser un día de bendición, era un día de observación de legalistas, es lo que se hicieron. Y es lo que la religión produce. Personas legalistas. Tienes que hacer esto. No puedes hacer esto, no puedes hacer eso, no puedes hacer esto, no puedes. No. Jesús tomó la oportunidad para mostrarles que su lógica, su interpretación estaba en error. Ahora, en esta, podemos decir, en esto se complica la situación. No nomás está Jesús sanando en el día de reposo, pero también los va a corregir. Fíjate lo que dice el versículo 11 y 12 de Mateo 12. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces ellos mismos, fíjate, hacían esta excepción de levantar una carga en el día de sábado. ¿Quién no iba a levantar su oveja si caía en un pozo en el sábado? Y si vas a ayudar a un animal, ¿cómo no vas a ayudar a un hombre? Cuando el hombre tiene mucho más valor que una oveja. Entonces el punto aquí es, más importante ayudar a alguien en necesidad que observar la ley. Era el mero punto que estaba levantando el Señor Jesús. Así, claro que una persona tiene más valor que una oveja. Entonces, ¿no crees que está permitido hacer bien en el día de reposo? Marcos 3:4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, fíjate, callaban, dice la Escritura, porque sabían que tenía un buen punto el Señor Jesús, que no podían alegar en contra de esto, pero no le contestaron. Nunca le contestaron su pregunta, y entonces podemos entender esto, que Él le da tiempo para que ellos vayan a meditar, vayan a procesar, oportunidad de pensar antes de hacer este milagro. Así que Jesús, fíjate, afirmaba el valor de una alma humana. Tiene más valor, pero ellos, en estar enojados, no podían entender esta lección. No la podían entender. Mateo 12, 13 y 14. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Wow. Lucas 6, 11 dice, y ellos se llenaron de furor. Fíjate, se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? ¿Por haber hecho un milagro? Oh, pero es que era sábado. No. Marcos 3:6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjate, los fariseos estaban tan molestos con Jesús por ver sanado a este hombre, por ver quebrantado el día de reposo, que se unieron con los herodianos para destruir a Jesús. Los testigos de Jehová se enojan. ¿Que no mantienes la ley? ¿Y los 10 mandamientos? ¿Por qué no observas el sábado? Pues el sábado fue dado a Israel, no a nosotros. Y ya vimos esto en el estudio anterior. Pero fíjate, aquí vemos una vez más que nos encontramos con el Señor Jesús en una controversia. ¿Con quién? Con los líderes religiosos. Los líderes religiosos lo odiaban y lo querían matar. ¿Por qué? ¿Porque había hecho un milagro en el día de descanso? ¿Pero cómo respondió el Señor? ¿Cómo respondió el Señor a todo esto? Pues esto es precisamente nuestro estudio de hoy en día. Aquí van los tres puntos. Jesús se apartó de allí, versículo 15 y 16. Segundo punto, Jesús, el siervo se ha escogido, versículo 17 al 21. Tercer punto, Jesús sana al endemoniado, versículo 22 al 23. Comenzando aquí con el primer punto. Jesús se apartó de ahí, versículo 15 y 16 dice, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Fíjate, sabiendo esto Jesús sabía, conocía el plan de ellos para destruirlo. Jesús sabía esto. En un momento veremos que Jesús es el siervo escogido. Dios afirma quién es Jesús. Pero Jesús decía que Dios era su Padre. Y aún esto les molestaba todavía más. Es más, ellos decían, esto es blasfemia. Tú, un mero hombre, te haces Dios. Juan 5, 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. ¡Wow! Pues, ¿quién es Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en carne. Así, fíjate que Jesús, sabiendo que aún ellos más procuraban matarle, él tenía que tomar acción, tenía que hacer algo. ¿Y qué hizo? La Escritura nos dice, se apartó de ahí, se apartó de ahí. Y uno, ¿qué? ¿Por qué? Y tenemos que reconocer, nuestro Señor Jesús, Él operaba, caminaba en un horario diferente, muy diferente. No tenía miedo de ellos, pero tenía que cumplir con el plan o el horario del Padre, al tiempo del Padre. ¿Ven? Entonces, era muy importante mantener este tiempo. Jesús vivía y operaba, podemos decir, en un horario celestial. Y aquí vemos lo que dice de su hora. Y todo el plan de Dios iba a su tiempo, a su horario celestial. Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces él va en un horario muy diferente. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23, Jesús les respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego Juan 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces vemos que va a un horario celestial. Tiene que cumplir. Su tiempo no había llegado y ellos buscaban cómo prenderle, cómo matarlo, y él se apartó de ahí. Porque él entendía este horario. Él entendía que no era tiempo en este punto de su vida. Así que este concepto de la hora, el tiempo, el horario, a mí me ayuda a entender mucho, mucho, que Dios tiene un gran plan. Dios tiene un gran plan y nosotros tenemos parte en este gran plan. Así que cuando nosotros oramos y el Señor nos contesta, y nos va a contestar en una de tres maneras, sí, no y ahorita no, quizás al ratito. ¿Por qué? Porque todo va a operar de acuerdo a su horario. Nosotros oramos y no nos contesta. Y te voy a decir, es porque quizás no es tiempo. Él sabe el tiempo correcto, aún en nuestras vidas. Hay veces nos tiene que poner los frenos. ¿Por qué? Porque muchos queremos correr adelante del Señor. Algunos nos queremos quedar atrás. Pero es de caminar con el Señor, su voluntad, a su tiempo, a su horario. Y también se me viene otro punto aquí a mi mente. Fíjate, Jesús a este punto, tratando de cumplir con el horario del Padre, no quería atraer más atención hacia Él mismo. Es aquí que Jesús, fíjate, iba a comenzar, podemos decir, un ministerio diferente. Serán en los capítulos 14 al 20 de Mateo que Jesús, en retirarse, evita conflicto directo con sus enemigos y puede cumplir y llegar a la hora propia para poder glorificar al Padre. Muy importante entender esto. Amén. Entonces, una vez más, se levanta el tema del tiempo, el horario de Dios, y a todos también tenemos que entender esto. A todos nosotros se nos ha dado una medida de tiempo a todos nosotros. Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, vamos en un horario. Todos vamos a llegar a ese tiempo. La hora se va a cumplir, ese tiempo medido. Todos tenemos eso. Está establecido hoy. En este momento tienes tiempo, ¿para qué? Para arrepentirnos. Tenemos tiempo para recibir al Señor, hacerlo nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué? Porque mañana no es prometido a nadie. A nadie. Y entonces es muy importante responder mientras tengas tiempo. Si el Señor trae correcciones porque nos ama y nos está dando tiempo para hacer los ajustes, arrepentirnos y cambiar. Cuando lo conocemos. Si no lo conoces, te ha dado tiempo, ¿para qué? Para recibirlo como Señor y Salvador. Y vemos aquí, la Escritura dice, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Entonces vemos que se retiró, no por temor, pero porque aún su hora no había llegado. Él todavía tenía mucho trabajo que hacer. Jesús seguía orando y sanando. Lucas 5:16 dice así: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se iba a orar. Lucas 6:17-19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Fíjate, qué curioso que la Escritura nos dice, sanaba a todos. Increíble. Y nos ponemos a pensar, qué gran milagro es saber que uno es sanado, pero todos, dice. Así que la multitud seguía creciendo más y más, pero él les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Es decir, que no vayan a divulgar su historia para que pudiera él tomar la cruz y no ser forzado a tomar un trono. Porque era lo que ellos querían hacer. Lo querían hacer rey. Ese es el tema de este libro, ¿no? Lo querían forzar. Entonces les decía, no digan. Mi hora no ha llegado. Segundo punto, Jesús, el siervo, es escogido, versículo 17 al 21. Versículo 17 dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Fíjate, entonces para entender, vemos que este horario tenía un propósito. Es tan enredado, tan profundo, cuando nos ponemos a pensar, no podemos comenzar a darle un rasgo a qué tan profundo y complejo el plan de Dios es. Increíble. Porque aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, se tiene que cumplir esto. ¿Por qué? Porque él es el Mesías. Se tenían que cumplir todo esto. Pero vemos que en evitar a los judíos que lo querían matar, y en seguir orando y sanando, él estaba cumpliendo esta profecía. Lo que fue dicho por el profeta Isaías. Isaías 42, 1 al 4 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña a cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará. Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Entonces, él traerá justicia a las naciones, justicia al mundo, justicia a los gentiles. El versículo 18 de nuestro texto dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Aquí, en este versículo, tanto el versículo 21, vemos que se anunciará juicio ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Ahora, ponte a pensar. Él era el prometido Mesías de Israel, pero aquí está hablando a los gentiles. Entonces, esto nos permite entender que los judíos lo rechazaron como el rey y el Mesías. ¿Ven? Muy importante entender esto. Ellos no entendieron esta profecía que Jesús es el siervo escogido. No lo recibieron como su Mesías, el prometido o el rey. Y es aquí que se les presenta con esta profecía. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y esto se ve en la transfiguración, tanto en el bautismo del Señor. Se vio esto. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjate, mi amado. Y luego Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hechos 3, 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos, se está cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo. Dios el Padre estaba con él y él hacía exactamente lo que el Padre le decía y cumplía con su horario perfecto. ¿Cómo nuestra mente de chicho, cómo vamos a poder poner todo esto en contexto? Increíble que se cumplió. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces vemos, fíjate, increíble ver, poder ver toda esta evidencia y llegar a la conclusión obvia. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey prometido, el cual tomaría o tomará el trono de David. Para que ellos pudieran entender. Ellos, fíjate, completamente lo rechazaron y el Señor trajo su justicia a nosotros, los gentiles. Y es en su justicia, fíjate, que nosotros se nos ofreció salvación en Cristo Jesús. Y en recibirlo como Señor y Salvador, se nos da el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y es en el Espíritu, fíjate, que nosotros podemos tener victoria sobre la carne. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, esta profecía tenía un significado muy profundo. Se tenía que cumplir. Ellos lo rechazaron y esa justicia ahora vino hacia nosotros. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Palabra como si aún nunca hubiera pecado. No por nada que nosotros hayamos hecho, pero por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, fíjate, fue el Espíritu Santo que autenticó a Cristo como el Mesías. Y es el Espíritu Santo que nos autentica a nosotros como creyentes. Porque es el Espíritu Santo que se nos dio a nosotros, que estamos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate qué buenas noticias. Qué buenas noticias. Que Cristo vive, que tuvo que ascender y nos dio a otro, el consejero, el Espíritu Santo, que confirma todo esto en nuestras vidas. Tenemos una herencia en él. Segunda de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué buenas noticias. Así que en el Espíritu Santo, que somos sellados, podemos decir, somos sellados como su propiedad. Recuerda que sellar la tumba con la impresión del anillo del rey era un sello. Nadie podía quebrantar eso. Nosotros ahora somos propiedad de Dios. Y el sello que tenemos es el Espíritu Santo. Lo tenemos para siempre, para poder vivir en victoria. Amén. Y fíjate, esa es la justicia de Dios. Es imponer o la justicia correcta. Es el establecimiento completo de la voluntad de Dios. Y estamos nosotros como gentiles ahora incluidos en la gloria al Señor. Wow. Versículo 19. Y no contenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces recuerda que ellos tenían un concepto equivocado del Mesías. Ellos pensaban que vendría y iba a establecer su reino, y sí lo hace, pero su reino es un reino espiritual. Y ellos estaban esperando a un líder que lo sacara bajo la opresión de los romanos. Ellos estaban esperando un reino físico. Y este no es el reino de Dios. Él no era un revolucionario. No contenderá. No venía como un combatiente. Él no se iba a comportar como un hombre que cuando contienda, que se pone a alegar y levantar su voz, no vocerá, dice, para traer atención a sí mismo. No se va a poner a gritar para traer la atención del pueblo. No iba a hacer esto. No era necesario. Jesús era el Mesías prometido. Y él iba a hacer las cosas de acuerdo al plan del Padre. Él no iba a levantar un ejército para pelear contra los romanos, tanto como los judíos esperaban que hiciera el Mesías que ellos estaban esperando. El versículo 20 dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Jesús es el Mesías. No iba a alegar, no iba a pelear contra sus enemigos, y aquí vemos que tampoco traería juicio sobre ellos. El juicio de Dios se deja para otro tiempo. Jesús los juzgará en el tiempo apropiado. Pero el Mesías, fíjate, no pisotea al necesitado y el débil. Por eso dice: la caña cascada no quebrará. La caña que estaba, podemos decir, rota, doblada por el viento o el sol. La profecía nos dice que el Mesías, el siervo escogido, no la quebrará. Jesús, fíjate, Él hace lo opuesto. Jesús ofrece descanso. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la caña que queda doblada hacia la tierra por los vientos y el calor, el sol, es representante de los enfermos, los debilitados, los cansados, los cargados. Cansancio, ¿por qué? Por los pecados. El Mesías, Jesús, es el quien nos puede ayudar. Primera de Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate, toda nuestra ansiedad. ¿Y quién no está ansioso? Hay veces la mente nos carga, las preocupaciones. Es una gran carga. Una gran carga. Pero dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa caña está doblada. No le va a poner más para que se vaya a quebrantar. Él va a ayudar. El Mesías. Y dice: y el pábilo. Ahora, estaba preguntando de antemano a varias personas. ¿Qué es el pábilo? Es la mecha. Es la mecha, ¿no? Que humea para no apagar la vela. No, es la mecha. La llama de la mecha de la vela que ya extinguió. Al llegar Jesús, la mecha solamente humaba, ¿no? Y Jesús no la terminaba de apagar, no está aplastando con el dedo, no le está echando agua. Al revés, Él restauraba para que diera luz una vez más. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay veces que uno en ese cansancio ya como que ya lo que nada más queda es el puro humito. No. Permite que, Señor, que avive este fuego. Ya vimos que Jesús no es severo, ni cruel, no es cruel en su trato de sus enemigos, tanto a nosotros. Él es manso y humilde. Él es el Mesías, el Rey prometido. En Él está la verdad, Él contiene las palabras de vida. Es en Él que tenemos, fíjate, el entendimiento de la verdad. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjate, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Fíjate, es por el nombre de Jesús que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hay un camino solamente hacia el cielo, hacia el Padre. No hay otro nombre dado. En ningún otro hay salvación. La religión falsa. El Jesús de la Biblia. El único camino. La obra de amor que Él hizo. Esta idea de que hay un corredentor. No, nada más hay un redentor. Cristo Jesús. Así que el Mesías, fíjate, que iba a traer salvación a los gentiles. Jesús el Mesías dio su vida por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese estado pecaminoso, Dios nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Pero uno tiene que responder para poder ser salvo. Tercer punto. Jesús sana al endemoniado, versículo 22 y 23. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Wow. Fíjate, vemos a un hombre endemoniado, atormentado por un demonio, estar poseído por un demonio. Este es otro estudio en sí, pero es el incrédulo que puede ser endemoniado. El creyente no puede ser poseído por un demonio. Pero aquí vemos que estaba poseído por un demonio, que estaba bajo el control de un demonio. Vemos que este demonio o demonios tenían a este hombre afligido. En este caso, fíjate, lo tenían ciego y mudo. Podemos ver que aquí, fíjate, vemos a Jesús hacer tres milagros en uno. Tres milagros en uno. Y no nomás lo sana del demonio que ha tomado el control de su vida, pero le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, ponte a pensar. Wow. Alguien que no oye, ¿cómo va a hablar si no puede oír? ¿Cómo va a articular palabras? ¿Cómo va a procesar eso? Imposible. Pero lo que vemos es la autoridad de Jesús aquí. La gran autoridad que Él tenía. Jesús, el Mesías. Jesús demostró su poder, fíjate, sobre el poder del príncipe de este mundo, el cual es Satanás. Ahora, esto es importante para el próximo estudio. Recuérdense de esto, pero lo vamos a ver más profundo en la semana que viene. Este milagro fue tan impresionante que la gente estaba atónita. Boca abierta. Wow. Sí. ¿Viste lo que hizo Jesús? Wow. Atónita, dice la palabra. Jesús demostraba su supremacía. Él era Dios en carne. Él era más poderoso que los demonios y aún el que estaba atrás de los demonios. O sea, Satanás. Más poderoso. Y la gente decía: ¿será este aquel hijo de David? Fíjate, todo lo que han visto y han estado alrededor de él, todo lo que ha hecho, y ellos están preguntando: ¿será este aquel hijo de David? Recuerda que ellos están confundidos. ¿Por qué? Porque la religión había enseñado algo diferente. Se habían descarrilado de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo iban a entender esa profecía de Isaías cuando aquí la acabamos de explicar? Cuando ellos, por su religión, estaban esperando que el hijo de David debería de venir y conquistar. Entonces ellos están preguntando: ¿será este el Mesías? ¿Va a conquistar este mundo? Recuerda, ellos están pensando en lo físico y no en lo espiritual. Porque para ellos el Mesías debería de ser un gran conquistador, un glorioso rey, tanto como David, como Salomón. Y es como ellos están procesando todo esto. Entonces, ellos preguntan: ¿será este aquel hijo de David? Y ahí dejamos nuestro estudio por hoy. Aquí lo terminamos. Anoté 3 puntos de aplicación. Yo te pregunto, ¿qué vas a responder? ¿Qué vas a responder tú a esta pregunta? ¿Será este aquel hijo de David? 2, vemos que las escrituras soportan que Jesús es el Mesías, porque él cumplió lo que el profeta Isaías escribió del siervo escogido por Dios. Acabamos de ver las escrituras que soportan esto, que hablan y nos declaran que esto es verdad. 3, el Señor nos sigue ofreciendo descanso aún hoy en día. ¿Lo tomarás? Yo no sé. Esa es tu decisión. Si quieres seguir perdido en tus pecados, allá tú. Pero cuando viene la muerte es: si estás perdido en tus pecados, estarás eternamente separado de Dios. Hoy puede cambiar todo eso. Hoy puede ser el día de salvación, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero que vengan a conocerlo a Él como Señor y Salvador. Porque ya vimos que no hay otra manera de ser salvo, no hay otro nombre dado. Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Soy pecador, necesito arrepentirme. Señor, perdóname. Yo creo en ti. Creo que diste tu vida en la cruz, fuiste enterrado y has resucitado. Y así como Él tiene vida, nos promete vida eterna a nosotros. Tienes esa oportunidad hoy en día. Arrímate con los hermanos y hermanas. Hemos estado orando para que llegue este día de salvación para ti si no lo conoces. Si estás perdido, alejado en tus pecados, es día de arrepentirnos también. Cualquier necesidad, quizás tienes ansiedad en este día, traer tus preocupaciones al Señor y Él te dará descanso.